Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar.
Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
Viernes 29 de julio y estas son las noticias principales. Kentucky agoniza bajo el agua. Devastadoras inundaciones dejan a menos 25 muertos. Numerosos desaparecidos, miles de damnificados, puentes, carreteras están afectados, por lo que la ayuda demora en llegar. Hasta en balsa los rescatistas trabajan contra reloj. El padre de los niños asesinados por su propia madre en Connecticut cuenta el terrible momento en que encontró a su esposa y a sus hijos muertos. Un homicidio-suicidio que ha sacudido al país. Y la administración Biden llega a un acuerdo con activistas y abogados para acelerar los trámites para reunificar a las familias migrantes separadas en la frontera con México.
Lo que queremos es que el gobierno sigue procesando a sus casos lo más pronto posible para que puedan salir y reunirse con sus familias.
Comienza la edición nocturna.
Este es un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Hola, León. Bueno, vamos a comenzar con una frase devastadora. Nunca habíamos visto algo así. Esto dijo el gobernador de Kentucky sobre las terribles inundaciones que han dejado al menos 25 muertos, incluidos 6 niños que fueron arrastrados por las corrientes a pesar del esfuerzo de sus padres por salvarlos.
Una tragedia que ha dejado viviendas y autos bajo el agua, bajo el barro. Hay miles de damnificados, casas y negocios sin electricidad. Los equipos de rescate buscan a desaparecidos y se teme, obviamente, que la cifra de víctimas siga aumentando. Guillermo González tiene para ustedes las imágenes de esta devastación.
La tragedia aumenta con el paso de las horas en Kentucky mientras se conocen desgarradoras historias sobre sus víctimas. Esta noche se sabe que 4 niños que estaban desaparecidos fueron hallados muertos, con lo cual la cifra de menores fallecidos a causa de las inundaciones y deslaves es por ahora de al menos 6. Varios adultos más también murieron. El gobernador confirmó la noticia visiblemente conmovido.
I have received notice that they've located the bodies of those 4 children mentioned in the Herald Leader story today, and I know we'll be contacting their parents. It means we've got at least 6 dead children, and that's hard. It's even harder for those families and those communities.
Las autoridades confirmaron además que los padres de los pequeños hicieron todo lo posible para salvarlos, pero la fuerza de las aguas los arrastró. Las torrenciales lluvias que han provocado deslizamientos e inundaciones en casi todo el estado han destruido cientos de casas y han dejado a otras tantas totalmente incomunicadas en medio del agua. Carreteras y puentes también quedaron destrozados.
Water went up to the 4th step on the steps to the 2nd floor inside. There was heavy mud on the 4th steps.
En algunas zonas, helicópteros con personal especializado rescatan personas atrapadas en lugares inaccesibles por otro medio. Vehículos, casas y locales comerciales han sido arrasados por la corriente y muchos otros permanecen casi totalmente cubiertos de agua y barro.
¡Qué devastación, Guillermo! 25 muertos. ¿Se sabe si hay más personas desaparecidas?
Una verdadera tragedia. El gobernador de Kentucky señaló hoy que determinar el número de personas desaparecidas es difícil debido a que las interrupciones en el servicio del celular y el suministro eléctrico en la zona del desastre, incluso dijo que es un reto para los funcionarios locales precisar un número de desaparecidos. Una terrible tragedia.
Desde luego. Gracias, gracias por este informe. Bueno, y vamos a ver una casa que por fuera luce apacible y agradable, ahí la ven, es la escena de un horrible crimen que destrozó a una familia hispana en Connecticut. La madre de 3 niños, quien decía escuchar voces en su cabeza, dio muerte a sus 3 hijos menores de edad y luego se quitó la vida. Vilma Tarazona tiene el testimonio del padre de estos niños, quien no logra entender lo que sucedió.
Mate a los niños.
El testimonio del ecuatoriano Pedro Panjón, padre de 3 pequeños hijos, es desgarrador. Contó que después del trabajo llegó a su casa en la pequeña población de Danbury, en Connecticut, y no escuchó a sus hijos. Encontró una carta escrita por su esposa.
Solo que decía que lo siente, nombrándome a mí que lo siente, que se lleva a mis niños. y que algo le decía en la cabeza que le mate a los niños y ella también después iba a matarse.
La carta de su esposa Sonia Loja, de 36 años, era más larga, pero no la terminó de leer y gritó desesperado llamando a sus hijos.
Y corrí a buscar a mis hijos. Mis hijos estaban ahorcados, muertos. Y llamé a la policía. Eso es todo.
Cuenta que encontró a su hijo Junior, de 12 años, y Jocelyn, de 10, en un cuarto. El más pequeño, Jonel, de 5, estaba en su cama.
Cuando les miré, yo estaba muerto, echados ahí. Llamé a la policía y con la otra mano les desaté. Pensé que estaban todavía con vida, pero ya no. Ya no. Estaban muertos.
Dice que su esposa los ahorcó.
Estaban amarrados de los pescuecitos como una soga.
Dice que su esposa cuidaba niños en la casa como negocio y estaba deprimida porque le quitaron la licencia.
Mi esposa cuidaba niños y alguien lo denunció. Y vino a la ciudad. Dijo que no podía cuidar niños. Y ella se puso triste.
Pedro Panjón dice que quedó muerto en vida y no sabe cómo seguirá adelante. Está buscando ayuda para costear los funerales de sus hijos y esposa. Regreso contigo.
Gracias, Vilma. El sueño de la reunificación de padres inmigrantes con sus hijos podría estar más cerca de ser una realidad. El gobierno del presidente Biden llegó a un acuerdo con activistas y abogados para acelerar los trámites necesarios para reunir a esas familias, por lo general, como sabemos, separadas en la frontera. Pedro Rojas, en Washington, nos dice en qué consiste este pacto humanitario.
Miles de menores que cruzaron solos la frontera y están en custodia de la Oficina de Refugiados del Departamento de Salud podrán ahora reunirse más rápido con familiares. Al pequeño David, de solo 7 años, originario de El Salvador, lo conocimos en la frontera del sur de Texas.
Es que ando buscando un futuro mejor.
Abogados de varias organizaciones, incluidas la Unión Americana para las Libertades Civiles, lograron un acuerdo legal con la Oficina de Refugiados para que se reforme una estricta norma impuesta por el gobierno del presidente Trump en 2018, que exige la presentación de huellas dactilares de familiares y patrocinadores y prolonga mucho el reencuentro.
Después de que la familia haga lo necesario para empezar el proceso, la Oficina de Refugiados tiene que darle una cita para tomar huellas en menos de 7 días. Y después de tener las huellas sacadas, la familia no debe esperar más de 10 días por los resultados de este cheque.
La abogada Paige Austin dice que el gobierno a veces solicita más documentos y hace visitas sociales. Sin embargo, la orden judicial previene que menores pasen meses en albergues solo esperando resultados de revisión de huellas dactilares.
Expertos legales dan recomendaciones a familias que tienen menores inmigrantes todavía en custodia del gobierno.
Necesitan contactar a los representantes que tienen a las personas detenidas para asegurarse de que tienen todo lo que necesiten, toda la identificación.
Lo que queremos es que el gobierno siga procesando a sus casos lo más pronto posible para que puedan salir y reunirse con sus familias.
La Oficina de Refugiados no respondió a nuestra solicitud de comunicado oficial. Para abril había cerca de 20.000 menores en albergues del gobierno y debido al alto flujo migratorio se estima que la cifra no ha cambiado drásticamente. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El Servicio de Inmigración está ofreciendo la posibilidad de hacer más trámites por Internet. Por ejemplo, quienes recibieron un parole humanitario podrán pedir sus permisos de trabajo a través de Internet. Y como nos dice Dulce Castellanos, para quienes no estén familiarizados con las nuevas tecnologías, algunas organizaciones ofrecen ayuda para este tipo de solicitudes.
La modernización de trámites está avanzando en el Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración. La agencia anunció que algunos inmigrantes que han obtenido el permiso de entrada, conocido como parole, por razones humanitarias o de beneficio público, pueden solicitar su permiso de trabajo por Internet.
La pandemia nos ha obligado, ¿verdad?, a irnos más a cosas virtuales, a desarrollarnos en diferentes plataformas en línea, entonces siento que sí es un gran paso para la comunidad.
Leticia Alvarado ha renovado su permiso de trabajo múltiples veces y aún prefiere la vía tradicional de enviar la solicitud por correo.
Me parece buena idea, pero también me parece que va a traer muchas barreras para aquellos que no son tan sabios, ¿verdad?, en tecnología.
Las organizaciones comunitarias como COFEM dicen que están a la disponibilidad de los solicitantes para apoyarles con este proceso.
Si sabemos usar las redes sociales, yo creo que es muy fácil llenar una aplicación. Así es que bienvenida a la tecnología, bienvenido, porque esto va a facilitar y se van a procesar más rápido los casos.
Quienes han pedido una exención del pago por hacer este trámite con la agencia deben enviar su solicitud por correo. Expertos en materia de inmigración reiteran que esta opción es únicamente para un grupo específico de inmigrantes.
Si hacen este trámite y no son elegibles, van a perder el dinero, el honorario de inmigración. So, por favor, tengan mucho cuidado.
En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
Con 217 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Representantes aprobó por escaso pero suficiente margen la ley que prohíbe las armas de asalto. El proyecto de ley que prohíbe la fabricación, venta, transferencia o posesión de estas armas de asalto semiautomáticas y cargadores de gran capacidad se dirige ahora al Senado para someterse también ahí a votación.
La policía de Dallas, en Texas, dio a conocer este video de cámaras corporales que captaron el momento en que fue neutralizada una mujer que la semana pasada hizo disparos al aire en el aeropuerto de la ciudad. Recordemos que esta persona primero fue al baño del aeropuerto y al salir hizo tres disparos al aire. Los policías primero intentaron persuadirla para que soltara su arma, luego le dispararon y finalmente la arrestaron. Nadie resultó herido.
La directora de la escuela primaria Rob, la escena en Uvalde de la peor masacre escolar en una década en Estados Unidos, fue restituida a suelo tres días después de haber sido suspendida por las críticas a la seguridad en la escuela que fueron formuladas por una comisión legislativa. La directora Mandy Gutiérrez refutó las conclusiones de la comisión. El jueves, el superintendente escolar Hal Harrell decidió confirmarla en su cargo.
Y una verdadera tormenta de opiniones y críticas ha desatado el expresidente Donald Trump tras organizar un torneo de golf en uno de los clubes de Nueva Jersey de su propiedad, que será patrocinado este torneo por Arabia Saudita. Desde Washington, Pablo Gatto nos tiene mucho más de esta polémica.
Trump ha provocado una gran polémica con su nuevo torneo de golf, financiado con 2.000 millones de dólares por Arabia Saudita. Lo hace en su campo de golf, a apenas 50 millas de la llamada Zona Cero. Nadie sabe lo que pasó el 9-11, declaró, dejando a muchos estupefactos. El responsable de los ataques fue Osama Bin Laden, que murió a manos de las fuerzas especiales de Estados Unidos. Paradójicamente, Trump, como candidato, señaló varias veces a Arabia Saudita como responsable del 9-11.
It wasn't the Iraqis. You will find out who really knocked down the World Trade Center because they have papers in there that are very secret. You may find it's the Saudis, okay?
El torneo ha irritado a los familiares de las víctimas.
It is a multi-billion dollar public relations stunt.
Es un acto publicitario para legitimar al gobierno de Arabia Saudita, dijo esta mujer que perdió a su marido en el ataque.
We are infuriated, hurt.
Estamos enfurecidos y dolidos por asociarse con el país que nos ha causado este dolor, dijo el hijo de una víctima. El FBI reveló que varios ciudadanos de Arabia Saudita que vivían en Estados Unidos, incluido un diplomático, asistieron a los terroristas, aunque no responsabilizó al gobierno del país. Los golfistas cobrarán millones de dólares, incluso si no ganan. No estoy aquí solo para ganar dinero, dijo este jugador, y agregó que en Arabia Saudita se veían cambios positivos. Los saudíes son amigos míos desde hace mucho tiempo e invierten mucho en Estados Unidos, dijo Trump. Si no aceptan que lo hacen por dinero, son unos cobardes, criticó el hijo de una víctima.
Las familias de las
Las víctimas dicen que ese dinero está manchado de sangre. Por otra parte, la CIA también culpó al gobierno de Arabia Saudita del asesinato del periodista de ese país, Jamal Khashoggi. En Washington, Pablo Gatto, Univisión.
Durante la pandemia, muchos negocios aumentaron los salarios a sus empleados, pero esos aumentos han resultado insuficientes ante la inflación, esto según un informe del gobierno. El informe indica que los salarios subieron 5,3% en lo que va del año hasta junio. Pero al ajustar dichos salarios con la inflación, los ingresos salariales en realidad se redujeron 3,5% durante el último año.
En California, decenas de personas hicieron fila para vacunarse contra la viruela del mono en el condado de Los Ángeles. Las autoridades de salud inauguraron 4 centros de vacunación para aplicar 4,000 vacunas entre hoy y el domingo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado ya 5,000 casos de la enfermedad en Estados Unidos, el país con el mayor número de casos reportados.
Las autoridades federales en Puerto Rico confirmaron que son de nacionalidad haitiana las 5 víctimas mortales y los 68 sobrevivientes de la tragedia migratoria registrada en aguas de la isla. Los migrantes viajaban en una embarcación sobrecargada cuando fueron obligados por los contrabandistas a lanzarse al agua. La Guardia Costera indicó que probablemente los sobrevivientes sean devueltos a Haití.
Y el gobierno de Guatemala informó que concluyó la repatriación de los 21 migrantes que fallecieron el pasado 27 de junio, asfixiados dentro de un camión en San Antonio, Texas. Los últimos dos cuerpos repatriados arribaron al país en la noche del jueves, específicamente al aeropuerto internacional La Aurora, al sur de la capital.
La Fiscalía en España va a pedir que se imponga una condena de 8 años y 2 meses de prisión contra Shakira, la cantante colombiana, si es declarada culpable de evasión de impuestos. Shakira ha sido acusada de evadir el pago de 14,5 millones de euros. Es mucho dinero. La cantante ya pagó esa suma, más 3 millones en intereses. Shakira rechazó una oferta de acuerdo con la Fiscalía y decidió que va a ir a juicio.
Y en Panamá, el precio de la gasolina y los alimentos fueron el detonante de las últimas protestas que paralizaron al país. Ahora los manifestantes y representantes del gobierno se sentaron a negociar y el gobierno ha aceptado 2 de las 8 demandas de los grupos sociales: bajar el precio de la gasolina y establecer un control de precios a más de 70 productos de la canasta básica. Este fin de semana en Yaniot PM hablé con representantes de ambas partes sobre el avance de las negociaciones. ¿Están satisfechos con lo logrado hasta ahora?
Hay un tema sensible que pusimos en el tapete y que no ha sido resuelto, y es los exorbitantes márgenes de ganancia que obtienen las empresas oligopólicas en el país.
No se pierdan Yaniot PM este y todos los domingos a las 8 de la noche por VIX.com.
Y vamos al momento esperado. Los números ganadores del Mega Millions correspondientes al sorteo de esta noche histórico: 67. 45, 57, 36, 13. El Mega Player es el 14. Siempre había querido hacer eso. Recuerden que está, bueno, el pozo se encuentra por encima de los 1,000 millones de dólares. Este fin de semana, por cierto, van a continuar los partidos de la Liga MX en Univisión y TUDN. Mañana, sábado futbolero, el mejor equipo del planeta, Cruz Azul contra Necaxa, seguido de Tigres contra el Querétaro. El domingo por la noche, León contra las Águilas del América, en vivo por Univisión y TUDN.
Y nos despedimos con la salida del hospital de la última víctima de la masacre de la escuela de Uvalde, en Texas.
Maya Zamora, de 10 años, salió caminando por un pasillo del hospital, repartieron rosas en un momento profundamente emotivo.
Ahí claro,
está yéndose, despidiéndose las enfermeras y el resto del personal que la atendió, que la rodeaba.
Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz fin de semana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.